que tiene hacerlo otra vez lo que es la banda sonora de la época. Y esta sonoridad, por supuesto, que trae grandes recuerdos a quien vivió los 50, cosa que yo no, y tantos de ustedes tampoco. Lleva quedando poca gente que vivió los 50, porque por el peso de la edad, las personas van pasando a otro mundo. Pero traje esta pieza ahora aquí en la barbacoa de Pepe, por el hecho de que en el programa de hoy, esta canción nos viene bien porque vamos a comenzar el sujeto de hoy, vamos a comenzarlo en la década de los 60, perdón, de los 50. En la década de los 60 fue que el sujeto que tenemos hoy fue que este servidor lo conoció, pero el sujeto que tenemos hoy, en este caso sería la sujeta, que disparate, es de los años 50. Y este programa es una continuación del programa que tuvimos ayer. Esto es lo que sería yo en el llamar en el lenguaje privado e íntimo de este programa, un programa de dos vagones, como un tren. Hay un vagón, ya el otro día pues montamos el otro vagón. Estuvimos conversando de la historia de los servicios de ómnibus interprovinciales en Cuba antes del 59 y después del 59. Y en ese esquema, por supuesto que es importante, yo mencioné ayer cómo las compañías que eran privadas, cada una se iba acomodando en un punto de la ciudad por una serie de razones, hasta que ocurre la idea de que ¿por qué no concentrar antes del 59? ¿Por qué no concentrar, si no todas, algunas de las grandes compañías de servicio interprovincial de Cuba en un edificio moderno, grande, con todas las comodidades? No habitualmente como era, que incluso las grandes compañías lo que tenían era a veces un rinconcito, por decir de alguna manera, una calle en La Habana, y en una calle en el pueblo o en la capital de provincia, por ejemplo, el caso de Ómnibus Menéndez, que lo que hacía era básicamente servicio de La Habana a Cienfuegos, pues en Cienfuegos, ayer mencionamos la dirección en que se encontraba Ómnibus Menéndez en La Habana, la terminalita y la dirección en la cual se encontraba en Cienfuegos. Y yo recuerdo, porque lo comenté ayer, yo llegué a ver parte de ese esquema. Habitualmente en Cuba, y no voy a repetir ahora, pero para darle continuidad y que para que me sirva pues de trampolín al tema que tenemos hoy, yo recuerdo haber visto todavía a principios de los 60, cuando este fenómeno no había desaparecido, haber visto esto, por ejemplo, en el caso de Matanzas. En el caso de Matanzas, como te conté, y era una tradición en Cuba, la mayoría de las líneas de autobuses, en el caso de Matanzas, estaban en torno a las cuatro calles que componían el Parque de la Libertad, ¿no? En Contreras, generalmente paraban en Contreras, y en Milanés es donde se está. Y también en el costado, también en la calle Santa Teresa. Y este asunto de que entonces ahí estaba la Cubana y la Flecha de Oro y la otra y la otra y la otra y la otra, era bastante típico de en las ciudades, en las capitales de provincia del interior, como se dice en Cuba, o en los pequeños pueblos que estaban justamente en torno al parque principal. Recuerda que esta es la tradición hispana, que nuestra vida nace en torno a una estructura que es la plaza, el parque, que pudo haber sido en una época la Plaza de Marte, que es donde se llevaba el ejército, que es el parque principal, el ayuntamiento y la catedral. Eso básicamente, y eso a eso tú le pones Pavel Carbón, y eso te lo encuentras no solamente en todas las ciudades de Cuba y pueblos del interior, sino también te lo encuentras en América Hispana. Eso pasa muchísimo. Entonces, en el propósito Cuba, el cubano que siempre tuvo ese afán de modernidad, de ser contemporáneo y todo eso, en ese afán, pues, ¿qué es lo que hace? Deciden establecer un gran edificio que es la estación terminal de ómnibus de La Habana, y justamente ese es el tema que tengo aquí para ti hoy, como una continuidad de lo de ayer que hicimos el servicio interprovincial. Hoy hablarte de pues la estación terminal de ómnibus de La Habana, que fue la más grande de Cuba, creo que sigue siendo la más grande de Cuba, y en su momento como edificio, como instalación ad hoc, o sea, diseñada con ese propósito, Era una de las más modernas y era paralela a algunas, a menor talla, un poquito más chiquito, no vamos a ver qué exagerar ahora, pero comparables con la de Washington, comparable con la de New York, y es el tema que tenemos hoy. Te vas a enterar ahora el por qué nace la estación terminal de ómnibus de La Habana, dónde se hizo, en qué año se comenzó a edificar, en qué año se terminó, las condiciones que tenía. En la segunda media hora, como este servidor ya te has ido enterando por razones de familia, yo crecí en esa terminal porque era la familia nuestra, tenía esa rutina, que un día contaré con más detalles, que era el viernes, todos los fines de semana de Dios, el viernes a Matanzas y el domingo de vuelta a La Habana. Entonces imagínate, este es tu servidor, que en esa época era un niño que tenía un año, dos, tres, cuatro, hasta que me hice un adulto. Ese esquema se mantuvo de manera que yo puedo decirte cómo paulatinamente en mi memoria está el cambio de color de la fachada del edificio, porque era todas las semanas. Era como convivir con alguien, como convivir con tu hijo, que tú lo ves crecer hasta que, si tienes la oportunidad y tienes un hijo muy joven, lo ves ponerse viejo. De esa manera, esa es mi relación con la estación de ómnibus de La Habana, cosa que te voy a contar en la segunda media hora, porque en los 60 es que esta estación pues comenzó a como todas las cosas en Cuba. Para ir por partes, ahora aquí, en esta primera media hora, déjame contarte que posiblemente sea para ti desconocida. Viñoly fue uno que conoció muy bien la estación de ómnibus, porque Viñoly viajaba, y Mike le va a llegar ahora solamente a nivel de referencia, porque Mike nació acá, pero se van a enterar ambos ahora, y tantos de ustedes, de una historia que en Cuba prácticamente ni se cuenta. La estación terminal de ómnibus de La Habana. La terminal está ubicada, señores, en la esquina de las avenidas Rancho Boyeros y 19 de Mayo, en La Habana. Su objetivo era, y es, bueno, qué optimismo, servir de paradero o de base a las rutas interprovinciales de ómnibus de Cuba. Se le dice estación de ómnibus terminal, estación de ómnibus, terminal de ómnibus, estación terminal, o simplemente se le conoce coloquial e íntimamente y cariñosamente diría como simplemente la terminal. En el lugar que actualmente ocupa la instalación, fue inaugurado el día 10 de noviembre del año 1918, va a ser a este año 100 años, el Stadium de la Maldares Park, que era la plaza, el terreno de pelotas, el coliseo de pelotas del equipo Almendares, del Team de Almendares, que duró muy poco, porque cuando pasó por La Habana ese terrible huracán, que fue el del año 26, que sirve de referencia para datos, eso fue, ¿te acuerdas aquel personaje que estaba en Alegría sobre Mesa? Eso fue en el 26, el ciclón del año 1926, que yo te voy a hacer un programa, anota Mike, un programa sobre los ciclones más importantes que ha padecido Cuba. El ciclón del 26, que se ha vuelto un referente, como un parteaguas de tiempo, acabó con ese estadio en el año 26, por lo tanto duró poco. Así que ese terreno se quedó otra vez ahí, hasta que después hicieron el estadio del Cerro, que es otra historia muy interesante, pero bueno, se quedó el terreno ahí, y entonces la construcción de la estación de ómnibus de La Habana comenzó a gestionarse tan temprano como en el año 1937, lo cual quiere decir que para entonces, en el 38, acuérdate que te conté ayer que es que nace ómnibus Menéndez, por hacer una sola alusión ahora. Si esto comienza a gestionarse en el 37, esto quiere decir que la actividad de transporte interprovincial por autobuses, por neumáticos, por gasolina, en Cuba, más allá del ferrocarril central, ya era intensa, porque las cosas nacen justamente por la necesidad. Entonces, la gestión comenzó por parte de la Asociación Nacional de Porteadores, que por supuesto ya eso no existe. 10 años más tarde, Menelao Mora, que tú sabes que es un hombre que tú recuerdas, era el presidente, era un hombre del mundo sindical y todo eso, presidente de la cooperativa de ómnibus aliados, Menelao Mora, y Rodolfo Antorcha de la Taza, con Z, representante de los porteadores, de la Asociación Nacional de Porteadores, y ellos lograron a través de su gestión, lograron obtener el decreto presidencial a través del ministro de Comunicaciones Alberto Cruz para la construcción de la instalación mediante licitación. Tampoco era así porque no. Ahora vamos a licitación, vamos a subasta a ver a quién se adjudica la obra. La concesión establecía la gratuidad del servicio tanto para las empresas de transportes como para el pasaje. O sea, la instalación no iba a cobrar inicialmente por los servicios a los clientes. Otra cláusula estipulaba que al extinguirse el término de la concesión, los terrenos y el edificio pasarían entonces al Estado cubano. Sería una institución estatal de antes del 59. La subasta finalmente, ¿a quién se adjudicó? Se adjudicó a la firma Moenck y Quintana. Tú conoces perfectamente al arquitecto Quintana, que eran esta compañía, Moenck y Quintana, era propiedad justamente de los arquitectos Miguel Ángel Moenck y Nicolás Quintana, un insigne de la arquitectura cubana. Y la construcción se inició en diciembre del año 1947. Ahí comenzó la construcción. El ingeniero José María Pérez Benitoa, que es un nombre que tú me has escuchado mencionar aquí, cuyo nombre se reconoce en otras importantes obras habaneras de la época, estuvo en la nómina de la ejecución de la estación terminal de La Habana. La obra se calculó inicialmente en un costo de más de 2 millones de pesos, que lo cual esa cifra incluía el costo del terreno, que costó $441,549, pero terminó pasándose un poco el presupuesto para más o menos redondear 3 millones de pesos cubanos, que en esa época 3 millones de pesos cubanos eran equivalentes a $3 millones, se tenía curso legal el peso cubano como si fuese un dólar donde quiera que tú fueres. ¿Se inauguró cuándo? ¿Cuándo fue que se inauguró la estación terminal? Se inauguró el 19 de junio del año 1951. Hay alguna fecha que señala 29 de junio. Yo voy a tener que, pues, chequear eso bien con mi investigación a través de prensa de la época. Y en este momento yo me traje lo que se llama un B-roll, me traje un videito editado en casa por mí con fotografías que fui obteniendo de la estación de ómnibus en una primera etapa. Este videito tiene fotografías en blanco y negro de los momentos de fundación. Estoy mirando en este momento, para quien va en este momento está mirando Televisión Martí o Martí Noticias, que lo que era el andén, que era un voladizo, primero era abierto, no tenía los muritos que después yo conocí, que te voy a describir, era abierto, los autobuses paraban ahí y era un gran voladizo el andén, o sea, donde, bajo los pasajeros, el techo bajo el cual se cobijaban los pasajeros, y entonces el andén era absolutamente abierto, una instalación muy moderna. Y nada, se inauguró, como te estaba contando, en este video que estoy mirando en este momento para que tú me lo disfrutes, las primeras fotografías en blanco y negro de sus momentos de inauguración. Se inauguró, repito, el 19 de junio del año 1951 con la salida del primer autobús, que era un marca GM, con destino Cienfuegos. Estaba mirando una fotografía ahí del frente con las clásicas letras de concreto del pasado, el que dice Terminal de Ómnibus, era su nombre oficial, y tenía en la fachada, tenía un reloj eléctrico que después desapareció. Ese reloj duró muy poco tiempo. Yo no sé qué pasa, señores, con los relojes públicos, eso que hasta en Estados Unidos siempre se paran y se rompen, no sé qué, terminó desapareciendo. Pero lógicamente, ¿no?, una instalación de este corte, como si fuese un aeropuerto o una estación de ferrocarril, que depende de las horas para el itinerario, pues por supuesto que tiene que estar al frente decorado por un reloj que finalmente, repito, desapareció. Así que en el momento de la construcción de esta edificación, señores, estaba considerada la segunda, escucha bien, la segunda, ahora estamos mirando, incluso interrumpo aquí la narración, el salón que tenía aire acondicionado cerradito, que era independiente, que era el cual se despachaban los boletines, que era muy bonito, cosas que te voy a detallar ya con mis recuerdos de infancia en la segunda media hora, pero es parte de la fotografía que estamos mirando ahora. Y por supuesto, como era costumbre, los lumínicos todos eran de letras de neón. Ahora, fíjate tú, en ese momento se consideraba la segunda estación terminal de ómnibus del mundo, ¿ok? De su tipo, después de la de Washington en Estados Unidos. Increíble, señores. El edificio tenía 3 pisos y se encontraba entre los más modernos y mejor equipados de los de su clase en su momento. El edificio principal consta de 3 niveles. La planta baja ocupa un área destinada al despacho de boletines, con salas de espera, con aire acondicionado, comedor, bar, restaurante, cafeterías y establecimientos comerciales amplios y ventilados, andenes y depósitos de equipaje e información para los viajeros. El propósito de esta instalación era satisfacer el tráfico diario de 45.000 pasajeros y 1.500 ómnibus diariamente. Las plantas superiores, fueron diseñadas para las oficinas y otras dependencias. El sótano tenía como función el mantenimiento, reparación de vehículos y un magnífico parqueo o estacionamiento soterrado al que se accedía por una escalera que se encontraba en el vestíbulo del inmueble, que después yo vi cerrar allá como por el año 66, por ahí lo cerraron. Ese sótano tenía 900 metros cuadrados de planta. La planta baja, que era la principal para manejo de los pasajeros y las salidas de los buses por sus diversas puertas, representaba un área de 3.767 metros cuadrados, y en esta área, a la derecha, tras la entrada se encontraban los establecimientos y servicios de gastronomía, que ya citamos, todos con aire acondicionado, y a la izquierda, tras puertas de cristales, bellísimas, una sola pieza, se hallaba un área de más porte, donde se encontraban los modernos ventanillos de venta de boletines, todos identificados con lumínicos interiores que señalaban los destinos en cada mostrador. Y esta área contemplaba las puertas para lo que en Cuba se le decía los viajes para arriba. En Cuba se le decía los viajes para arriba a aquellos que iban para las provincias orientales. Eso de para arriba viene porque es la región montañosa y es una manera de, bueno, por ahí va. La otra cosa que te quiero comentar acerca de esto, que ahí justamente en ese lugar que tenía aire acondicionado, las butacas de espera eran más cómodas y vistosas que las del salón general. En esta área se manejaba el depósito y trasiego de equipaje, servicio que se brindaba de manera gratuita a los clientes. Y en el gran salón, Se encontraban además en el gran salón el general, se encontraba además las puertas de salida inicialmente. Se trató de un enorme andén abierto, como te mostré y estuviste mirando en el video ahí, amplio, bien ventilado y bien iluminado, sin muros que separasen los pasajeros de los autobuses, pero los muritos fueron incorporados después con cristales sobre ellos para mirar hacia afuera. Y cada puerta, además de eso, lo bueno que tenía el cristal y el murito es que le ponía un alto al calor que generaba el motor de los autobuses cuando se encontraban ahí y al ruido también. Entonces, de manera que había un poco más de silencio en la gran sala de espera. Y cada puerta de salida, por supuesto, que estaba debidamente numerada y tenía una caja de luz con su identificación y los destinos. O sea, puerta 3, Matanzas, Cárdenas, Varadero, que recuerdo que la puerta número 3 con los autobuses Skoda que vi tanto a principios de los 60. Las salidas, por supuesto, que se anunciaban por el sistema de altavoces. ¿Quién no recuerda aquello que decía? Entonces, ¿sabes qué uno hacía? Viñoli. Viñoli es el que decía: atención, señores pasajeros, dentro de unos minutos saldrá por la puerta número 3 el ómnibus del turno de las 13:55 con destino Palma Soriano. Se recomienda a los pasajeros que estén en la puerta de espera, no sé qué cosa más. Esa era la voz de Viñoli. Yo me sé, Viñoli es el que lo hacía. Una voz preciosa que tenía Viñoli de barito, ¿no? Él anunciaba eso. Vamos a anunciar ahora, dice, señores queridos seguidores de la barbacoa de Pepe, en este momento vamos a hacer una pequeña pausa para pasar a la próxima media hora, en la cual terminaré haciendo de la historia de la instalación de la estación de ómnibus de La Habana, para entonces hacerte mis recuerdos de mi presencia de niño en esa estación y cómo aquella estación se fue acabando pedazo a pedazo. Ahí está Bienvenido, Bienvenido Granda, iba a decir Benvenuto, el bigote que canta, La P de Parada. Esta es una canción que recuerda la década de los 50. Ya regreso contigo apenas segundos.
Pintor que pinta letrero, pinta no te entienda todos los guagüeros. Para que paren en la P. La P es para parada, la P es para parar. La P no es de charada, la P no es pa' jugar. La P es para parada, la P es para parar. La P no es de charada, la P no es pa' jugar.
Aquí los únicos que están teniendo solución son los de arriba, porque los nosotros, los de abajo, cada día están... El sueldo no nos alcanza para nada.
Cuba habla.
La juventud está perdida. Nada más piensa en drogarse o en tema de crímenes, porque es que no hay nada.
Las voces desde la isla.
Desde niño es todo como un lavado de cerebro que se dice pioneros por el comunismo.
Los temas que impactan la vida del cubano de a pie.
Dicen que es bloqueo, y yo digo que no hay ningún bloqueo.
Muchas veces es penalizado por pensar diferente.
Cuando tú estás diciendo lo que sientes, que es lo que estás viendo y percibiendo, vas preso.
¿Quién va a tener miedo a hablar ahora como está esto? ¿Quién va a tener miedo?
Cuba habla. Lunes, miércoles y viernes a las 3 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
A continuación, Radio Martí les presenta el texto íntegro de la hoja informativa publicada por la Casa Blanca sobre el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional que define el fortalecimiento de la política de la administración Trump hacia Cuba. El presidente Donald J. Trump firmó un Memorando Presidencial de Seguridad Nacional para fortalecer la política de Estados Unidos hacia Cuba. Número 1. Este Memorando Presidencial de Seguridad Nacional restablece y fortalece la sólida política hacia Cuba del primer mandato presidencial, revirtiendo la revocación de la administración Biden que alivió la presión sobre el régimen cubano. Número 2. El memorando pone fin a las prácticas económicas que benefician desproporcionadamente al gobierno, las Fuerzas Armadas, los servicios de inteligencia o las agencias de seguridad cubanas en detrimento del pueblo cubano. Se prohíben las transacciones financieras directas o indirectas con entidades controladas por las Fuerzas Armadas cubanas, como el Grupo de Administración Empresarial S.A., GAESA y sus filiales, con excepción de las transacciones que promuevan objetivos de la política estadounidense o apoyen al pueblo cubano. Número 3. hace cumplir la prohibición legal del turismo estadounidense a Cuba y garantiza su cumplimiento mediante auditorías periódicas y el mantenimiento obligatorio de registros de todas las transacciones relacionadas con viajes durante al menos 5 años. Número 4. El memorando apoya el embargo económico a Cuba y se opone a las peticiones en las Naciones Unidas y otros foros internacionales para su levantamiento. Número 5. El memorando intensifica los esfuerzos para apoyar al pueblo cubano mediante la expansión de los servicios de Internet, la libre empresa, la libre asociación y los viajes legales. Número 6. Garantiza que la política pies secos, pies mojados siga sin efecto para desalentar la migración ilegal y peligrosa. Número 7. El memorando garantiza que la colaboración entre Estados Unidos y Cuba promueva los intereses de ambos países, incluyendo la promoción de los derechos humanos, el fomento de un sector privado independiente del control gubernamental y el fortalecimiento de la seguridad nacional. Número 8. El Memorando Presidencial de Seguridad Nacional exige una revisión de los abusos de los derechos humanos en Cuba, incluidas las detenciones ilegales y los tratos inhumanos, y requiere un informe sobre los fugitivos de la justicia estadounidense que viven en Cuba o están albergados por el gobierno cubano. Promoción de una Cuba estable, próspera y libre. El presidente Trump se compromete a promover una Cuba libre y democrática, abordando el prolongado sufrimiento del pueblo cubano bajo un régimen comunista. Número 1. El pueblo cubano ha sufrido durante mucho tiempo bajo un régimen comunista que reprime sus legítimas aspiraciones de libertad y prosperidad, detiene arbitrariamente a disidentes y mantiene a presos políticos en condiciones inhumanas. Número 2. La violencia y la intimidación contra disidentes ocurren con impunidad, mientras que las familias de los presos políticos enfrentan represalias por su activismo. Número 3. El régimen acosa a los fieles, bloquea la libre asociación de las organizaciones de la sociedad civil y niega la libertad de expresión, incluso mediante el acceso limitado a Internet y la ausencia de una prensa libre. Número 4. El gobierno cubano alberga a fugitivos de la justicia estadounidense y no satisface los requisitos básicos de una sociedad libre y justa. Exigiendo responsabilidades al régimen cubano, el presidente Trump continúa los esfuerzos de su primer mandato para apoyar al pueblo cubano y exigirle responsabilidades. Número 1. Durante su primer mandato implementó una política enérgica hacia Cuba, revirtiendo el acuerdo unilateral de la administración Obama que flexibilizó las restricciones sin garantizar reformas significativas para el pueblo cubano. Número 2. Ahora, el presidente Trump está implementando una vez más una postura política firme. El presidente Trump está cumpliendo su promesa de campaña. Como presidente, apoyaré nuevamente al pueblo de Cuba en su larga búsqueda de justicia, libertad y autonomía. Número 3. El presidente Trump también implementó recientemente una nueva prohibición de viajes a Cuba. Esta prohibición incluye a Cuba como estado patrocinador del terrorismo y cita su falta de cooperación o de compartir suficiente información policial con Estados Unidos, su histórica negativa a aceptar el regreso de sus ciudadanos deportables y su alta tasa de permanencia en el país tras el vencimiento de su visa. Este ha sido el texto íntegro de la hoja informativa publicada por la Casa Blanca sobre el Memorando Presidencial de Seguridad Nacional que define el fortalecimiento de la política de la administración Trump hacia Cuba. Continúe en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúe en sintonía con Radio Martí. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, soy Pepe Forte y en un embate de nostalgia te invito a volver a repasar los mejores episodios de La Barbacoa de Pepe aquí en Radio Martí.
Nuestra querida amiga, puedo decirlo así, Luisa María Huel, que en Cuba nunca más se puso, qué cosa, queridísima. Yo le digo a Luisa María Huel, como algunas personas como ella, yo le llamo la hormiga, y eso es un elogio, porque Luisa María Huel es muy trabajadora, y fue una de las figuras estas cubanas importantes que tuvo premios y todo, cantando, premios importantes en los grandes festivales de Europa, siendo la voz de Manuel Alejandro, te imaginas tú, y sin embargo Cuba se perdió todo eso. Y Luisa María Huel no se pone en Cuba. Luisa María también la he podido entrevistar en mis varios programas, a ver si un día la traigo por acá también, ¿no? Y he comenzado aquí en La Barbacoa de Pepe, tu amigo Pepe Forte, aquí en Radio Martí. Buenas noches, la Cuba de las 10:30 de la noche en este momento. Esta canción que se llama No Tengo Edad, que originalmente es italiana, es de Gigliola Cinquetti, que se llama No Toletà, o sea, No Tengo Edad. Y esta canción la traje porque esta canción para mí forma parte de mi ajuar de recuerdos de principios de los 60, en que yo me encontraba algunas de esas mañanas o tardes con mi mamá y mi papá y mis hermanos en la estación de Unidos de La Habana, esperando para subir un autobús a Matanzas. Y no sé, de los primeros radicitos aquellos de batería que llegaron a Cuba, o los grandes, porque yo recuerdo que es el que había en mi casa. En Cuba entró, y eso es otro tema, Mike. En Cuba, uno de los primeros radios que entraron de batería portables, los radios portátiles no eran frecuentes, es un fenómeno de los 50, y eran más limitados, tenían válvulas y todo eso, ¿no? Y las baterías duraban menos y qué sé yo. El fenómeno esto ocurre en los años 60, especialmente Sony, que hace un portable chiquitito, y con el nacimiento de los transistores, que es lo que permite eso. Pero ya eso es Cuba después del 59, en que Cuba cayó en el reino de tinieblas, de quien tú sabes. Y entonces, los primeros radios de baterías que llegaron a Cuba, que es el que estaba en mi casa, y un radio que era marca Stern, que era alemán, a ver quién se acuerda de aquello. Tengo la fotografía, se perdió. Ese radio estaba tratando en eBay, que ahí uno encuentra cosas de uso, desesperadamente por hallarlo. He visto dos o tres, pero carísimo, en Alemania, porque el radio era de la Alemania comunista. Stern, buen radio, bastante buen radio. Y entonces quizás alguno de esos radios en esa época, estando allí en la estación de Universidad, yo todo lo voy varando, no vas a pensar que pierdo el hilo, ¿no? Estando en la estación de Universidad, quizás uno de estos radios que acabo de mencionar, salía, porque en esa época Luisa María vivía en Cuba todavía, salía esta canción de Luisa María Huel, que fue muy exitosa, que la gente quería muchísimo. Es la época de Luisa María Huel, es la época de Jorge Pais, y me trae grandes recuerdos, porque déjame acabarte ahora la historia de la estación de ómnibus de La Habana, para entonces a continuación darte mis recuerdos específicos de la estación en los años 60 y 70, en la que la vi pobrecita, poco a poco, como se iba destruyendo. Bueno, creo que me acordé, creo que decía, ¿cómo es que decía? Atención, señores pasajeros. Qué raro que dijeran con señora en vez de compañero, ¿no? Creo que decía así: ómnibus nacionales se complacen en anunciar su próxima salida. Dentro de unos minutos hará su salida por la puerta número 3. El ómnibus, el ómnibus número 354 del turno de las 3:50 con destino a Bayamo. Se ruega a los pasajeros que se encuentren o se presenten en la puerta de salida para allá. Ómnibus nacionales, les deseo un feliz viaje. Y eso lo decía Viñoli, repito, lo que él no quiere que yo lo diga, ¿no? Y por ahí va. May Vázquez está sintiendo, porque se lo contaron sus padres, que Viñoli es el que hacía eso. Para terminar, la historia del pasado. La terminal tenía más de 20 puertas de embarque. Ojalá alguno de ustedes a través de Pepe Forte, a través de la barbacoa de Pepe, @gmail.com. Me puede decir cuántas, tú estás allí, cuántas terminales de embarque, hay cosas que yo voy olvidando, yo recuerdo que eran como 20. La terminal tenía en general más de 20 puertas de embarque y los buses salían del patio a la calle a través de una verja, eso me acuerdo, eléctricamente operada, esa verja después se fue para la porra. Quedaba a 19 de mayo, o sea, ¿qué daba a 19 de mayo? Por esa puerta no entraban los autobuses que venían de un viaje, sino que solo era de salida. La puerta de entrada de rendir viaje estaba en el frente de la terminal, en el extremo izquierdo, y también tenía una cerca eléctrica. O sea, los autobuses, ahí tú no puedes entrar y salir como perro por tu casa. No, había control. Y a mí que era un niño, mi mamá me acuerdo que decía, mira, parece que eran las cosas del pasado, ¿no? La cerca es eléctrica. No era como ahora que tienen sensores y eso aquí en Estados Unidos. Era operada por alguien que estaba en una garita, pero la cerca era eléctrica remota. Que en otra época había que arrastrar la cerca y todo aquello. Los pisos eran, según la usanza de la época, de granito, y había presencia de mármol, que yo recuerde, en los estanquillos, o sea, en los ventanillos del salón este especial, que es donde tú comprabas los tickets. La entrada principal, bajo techo y con un amplio driveway, o sea, tenía una entrada, una curvita, que daba por lo menos acceso a por lo menos a dos sendas automóviles y los taxis que dejaban o recogían pasajeros y familiares, se encontraba por la avenida Rancho Boyeros. Mientras que por el citado costado por 19 de mayo también había otra entrada que se empleó en los años 60 para el servicio de máquinas de alquiler que partían de ahí para servir a los pasajeros que acababan de arribar. Y ahí justamente en el murito al lado es donde llegaba el equipaje de las guaguas que acababan de llegar, y esto fue en los años 70 y 80. Y ahí estaban los maleteros que ponían en fila los objetos. Tú le dabas un pesito, qué sé yo, y ustedes traían la maletica. Entonces, la terminal de ómnibus, esta segunda entrada que te cuento, acabo de encontrarme, tú que estás ahí seguramente lo sabes, yo me enteré ahora, en el 2014, la marquesina que tenía forma así de zigzag hacia arriba, parece que presentó, por abandono, presentó síntomas de derrumbe, y parece que hubo un incidente, no vamos a decir que accidente, por lo menos hubo un incidente con alguien, y decidieron por temor, no sé si lo han reparado, por temor a derrumbe, clausuraron esa salida. La clausuraron y en este momento no se puede, tiene una madera, no se pueden entrar ni salir por ahí. Estamos mirando en este momento el video que traje. Este es el vestíbulo, aquí se entraba por este lado. Ahí estaba un poquito más adelante en la foto del vestíbulo, se encontraba en el centro la bajada al parqueo que fue eliminada. Y entonces, los pisos eran de granito y, cerraron, como te conté, esta entrada. La terminal de ómnibus de La Habana, ahí está, en este momento estamos mirando clausurada la segunda entrada, hasta que básicamente era una salida que tenía el techo así en forma de zigzag. Esta fue cerrada en el año 2014 por temor a derrumbe. Temor a derrumbe porque no la mantuvieron, si no, se estuviera perfectamente bien ahí. Y entonces, en el murito que estamos viendo en la foto, para que está, esa es la entrada, estamos mirando ahora la entrada que referí, por el costado de la terminal, por donde entraban los autobuses que rendían viaje. Había una cerca eléctrica, aparentemente cerca eléctrica ahí, murió. Ni cerca, ni motor eléctrico. El motor eléctrico seguramente terminó en un ventilador en casa de alguien. La terminal de ómnibus de La Habana ofrecía a los pasajeros algunas ventajas notables. Regulaba la salida y la entrada de ómnibus en un lugar céntrico y relativamente equidistante de las principales barriadas de la capital. Se tenía acceso a la terminal a través de modernas y amplias avenidas que eran Rancho Boyeros, 19 de mayo o 20 de mayo, lo que contribuía a la descongestión de tránsito. Proporcionaba mayor comodidad al viajero, ya que no debía esperar en locales pequeños diseminados a lo largo de la ciudad, que es lo que pasaba con las antiguas estacioncitas de las compañías proveedoras. Y por último, un servicio sanitario higiénico a la altura de las grandes capitales de Europa y de América, lo cual terminó en pesadilla. Si tú quieres, y tú lo sabes, en la Cuba contemporánea y de hace tiempo ya, si tú quieres sinónimo de horrible, el habitáculo más hediondo que se puede imaginar, era famoso, era una especie de punto de referente. El baño de una terminal de ómnibus era lo máximo en cuanto a falta de higiene en el país entero. El negocio fue operado desde el principio bajo la terminal de ómnibus S.A., o sea, Sociedad Anónima. Su primer presidente fue Amadeo Barleta, sucedido luego por el ganadero Francisco Vidal Mas, y en el año 1958, grandes accionistas formaban parte de la Junta Directiva y otros potentados, como Evaristo Vicente Méndez, Enrique Gancedo Toca, que había aportado el terreno en que se construyó, Eugenio de Sosa Chabau, Luis de Sosa y Francisco Saralegui. La terminal recibió 1% de las recaudaciones de las rutas de ómnibus. En el año 1960, el insigne escultor Florencio Gelaber, padre de Florencio Gelaber Jr., colocó en los jardines del recinto una escultura de su creación denominada, o bien se le dice, La velocidad o el transporte, y al año siguiente esculpió el infaltable busto de José Martí, que toda instalación cubana tenía que tener. Esta escultura de Florencio Gelaber, padre, blanca, bonita, en el jardín, en la esquina de la de eso ahí. Un día, para mi horror, y después yo pude conocer a ambos Gelaberes, vamos a decir así. Él dicen que corrió porque eso yo lo vi. Yo estaba un día pintando la fachada y había una persona que estaba pintando la escultura, mi hermano. La pintaron, rosada la piel, la cabecita, el pelo, no, acabaron. Y tuvo que correr ahí porque la escultura dice blanca como la pintada, la locura de Cuba, señores. Bueno, esta es la estación de ómnibus, la historia real de ella que te acabo de contar aquí. Pero ahora yo quiero hacer contigo un paseo por lo que yo vi. Imagínate, repito, este es tu servidor desde niño, todas las semanas de Dios, viernes para Matanzas, domingo para La Habana. O sea, yo pude ver la estación de ómnibus a principios de los 60 todavía como era en el pasado. En su esplendor, limpiecita. Recuerdo que había un grupo de personas que mantenían el aseo del piso, que trabajaban con lo que la gente le dice en Cuba aragán, que es un escobillón. Déjame contarte rápidamente que lo del aragán es un disparate. ¿Por qué le dicen eso al aragán que trabaja tanto? Hay un contrasentido. Ese escobillón, que era solamente de uso industrial, nadie en la casa barría con un escobillón, en Cuba con una escoba cuando la consigue. Ese escobillón que la gente le dice aragán es que la primera marca que llega a Estados Unidos, o posiblemente la más vendida, era marca Hannigan, ¿eh? Hannigan, con H. Anagán se escribe, Hannigan. Y eso estaba escrito en el mango del aragán. Y por tanto, Hannigan terminó en aragán. Y por eso que la gente le dice aragán. El caso es que había una brigada de hombres con los araganes en la mano, todo el tiempo, barriendo aserrín de un lado para otro, y así se llevaban las impurezas del piso, que siempre estaba que brillaba el piso de granito. Con creolina, me dice, pues, Viñoli, lo apunta muy apropiadamente. Este Viñoli es el apuntador de concha de este programa, entre otras cosas. Ahora, la terminal de ómnibus, señores, moderna, limpia, una maravilla. Tenía, como te cuento, tenía ese estacionamiento que en el vestíbulo, a mitad del vestíbulo, estaba una escalera de mármol también, o de granito, con pasamanos metálicos, muy bonita, que accedía. La gente entraba soterrado el parqueo y entonces subía por la escalerita a tomar el automóvil o el autobús, o al revés, dejaba el autobús que venía de Oriente y bajaba entonces a buscar su automóvil ahí en el parqueo soterrado, cuya esa entrada la tapiaron. Era un cuadrado grande, estuvo durante un tiempo que después creo que le pusieron granito otra vez, pero durante un tiempo era un plastón de cemento espantoso, porque además acuerde que el estalinismo, que es lo que hay en Cuba, el estalinismo no solamente es malo. Ojalá fuera malo solo. Yo me conformo. Es malo y feo. Es malo y feo. Es la razón por la cual Cuba, que hasta los años 60, todas las grandes, los comercios y todo, tenía unas puertas de cristal de una sola pieza, de abajo hacia arriba, que eso se fue acabando. Y eso era típico de la Unión Soviética, que era por la entrada del cine Rex, que ya no existe, que eran unos cristalones de abajo arriba, como el Cine Avenida y el Ambassador, el Paeré. Eso se acabó, era un marco de un metal, y tenía tres piezas de cristal, un picotillo de cristal horrible, ¿no? Insisto en este detalle ahora porque el estalinismo no solamente es malo, es feo. Si fuera malo solo, creo que, mira, yo no sé, pero yo soy un esteticista, ¿no? Para mí, el asunto que sea malo, ya para mí es un problema. Entonces era un plastón de cemento el taponear la bajada aquello allí. Tenía la estación de ómnibus que si tú eres de mi generación y la visitaste, tienes buena memoria, si no, no te acuerdas. Tenía una, ¿cómo se dice? Tenía una cargada del cobre en una urna de cristal grande. ¿Quién se acuerda de aquello? Estaba tú entras por el vestíbulo y cuando entrabas a la derecha en el salón principal estaba la cargada del cobre ahí para bendecir a los viajeros. Como después el país se volvió oficialmente ateo, un día yo llegué y la Virgen del Cobre no se encontraba por ningún sitio. Entonces, estaba el salón este con aire acondicionado que tenía unos lumínicos grandes frente a cada ventanillo con aire acondicionado ese apartamento allí, con los números y los de viaje y los destinos que tú comprabas ahí. Esos asientos tenían más porte, como mencioné, que los que estaban en la sala general. A eso se quedó de todas maneras siempre, aún para los años 70, se quedó que era el departamento de los viajes de larga distancia, o sea, lo que era Oriente, de Camagüey para allá era ahí. O sea, Camagüey, incluso Ciego, Camagüey, Morón, Nuevitas, Bayamo, Holguín, Manzanillo, Sagua de Tánamo, Palma Soriano, Baracoa, Guantánamo, todo eso se quedó ahí, mientras que provincias centrales y occidentales se quedaron en el Gran Salón. La visita mía está ahí, que era semanal. No, te estoy hablando primero de la época de los autobuses de Skoda. Por la puerta número 3 es que salía la ruta, el viaje que era Habana, Matanzas, Varadero, Cárdenas. En esa época el servicio era cada media hora, que eso que mencioné aquí ya, y era por cola. Tú ibas y sacabas el boletín sin una cola y te ponías de ir en la cola. Y entonces era cada media hora, según iba avanzando la cola, tú subías al autobús. El expedidor es que te permitía en la puerta número 3, ahí es el que te permitía subir o no. Primero una cola corta, aquella cola comenzó para mí que era un niño y que terrible, los niños para la espera, es terrible aquello, teníamos que hacer la cola aquella. Yo recuerdo que entonces la cola comenzó a tener dimensiones que en mi casa se medía de acuerdo a donde terminaba la cola en la anatomía interior de la terminal. Llegábamos a la casa de Matanzas y yo recuerdo mi madre y mi padre contándole a mi abuela por qué nos habíamos demorado más o menos, y aquella cola fue como una serpiente que comienza a crecer y crecer y crecer y crecer y crecer. Y entonces la referencia a lo siguiente era, mi papá le decía a mi abuela, a mi mamá, a mi abuela, que era su mamá, le decía, hoy cogimos la cola frente a la cafetería. Ya frente a la cafetería la cola estaba larga, la cola era cortica, la cola realmente era correspondía a un solo autobús. Ya hoy cogimos la cola frente a la cafetería. Y después, cogimos la cola frente a la librería. ¡Wow! Hasta que yo recuerdo la famosa frase que yo no quería escuchar, ni siquiera pronunciar por mi familia, cogimos la cola, y eso era terrible. Cogimos la cola en la entrada de la terminal. Ya eso era, en la entrada estaba la cola ahí para Matanzas. Terrible era aquello. Entonces, aquello comienza a perder pintura, los pisos comienzan a no ser mantenidos, la brigada de los hombres con los haraganes desapareció, los trabajadores con los haraganes desaparecieron, los cristales, los lumínicos fueron desaparecidos, el transporte por supuesto que empeoró. Y junto con eso comenzó a ver que es que no había nada que comer en la cafetería, ni nada que beber. Entonces, cuando tú eres un niño, eso es terrible. Y entonces yo recuerdo que yo me sentaba en el maletín, esa cosa se viajaba no con carrión de que como hoy día que son de rueditas, sino en el maletín de la casa, yo me sentaba ahí con las manos así, esperando ahí a que pasara la guagua que nos recogiera, que eso es terrible. Pero quiero, antes de cerrar, hablar de los baños que te cuento. O sea que el baño de la terminal es lo peor que te puedes imaginar. Como dice, Furano es más sucio que un baño de terminal. Eso ahí, la casa de Furano estaba con el baño de la terminal, que qué sucia la esposa de Manolo. Y por ahí van las cosas. Es terrible el baño de la terminal sin agua y sin nada. Ahí vamos a dejarlo ahí. No es una visión agradable. Pero hicieron, señores, está la pirámide de Keops. La pirámide de Keops tomó mucho tiempo hacerla, muchísimo tiempo, pero a la larga funcionó. Era el sepulcro de Keops. Y además, hoy día saca mucho dinero, todo el mundo va a verla ahí. Hicieron en el medio de la terminal, como en el año 65, empezaron una obra monumental que era el super bebedero. Seguramente lo imaginó Castro. El bebedero más grande del mundo, de América Latina. Como este espejuelo, este programa, perdón, que es el único programa que se... El primer programa que se hace con espejuelos oscuros en América Latina es este programa. El super bebedero, aquel mármol espantoso que había en Cuba, que se lo metían a todo, que yo le llamo mármol pizzería. ¿Por qué mármol pizzería? Porque era un mármol de Isla de Pinos que era gris. Y era el mármol que tenían en las mesas todos los establecimientos gastronómicos de Cuba, pizzerías incluidas y copelías. Estaba así. Era una especie como de... Bueno, un cilindro que terminaba de manera cónica arriba. Yo no sé qué tiempo se demoraron haciendo aquel bebedero. Y bueno, por lo menos. Y tenía varios surtidores alrededor así, ¿no? él no existe. Después, además, se veía masivo. Me imagino que después que lo quitaron, tienen que haberlo dinamitado. Deben haber cerrado la estación de ómnibus, entonces lo dinamitaron. ¡Fua! Como yo quiero hacer con la cabezona de Lenin, que está en el Parque Lenin, que eso lo voy a hacer yo personalmente un día. La cabezona de esa Lenin, ¡fua!, la voy a volar yo. Pero bueno, regresando al bebedero, tienen que haberlo dinamitado porque el tipo era massive, el tipo era masivo. Bueno, aquel bebedero que yo lo vi hacer, eso a mí no puede ser cuento nadie de eso, nadie, porque posiblemente el ingeniero hidráulico se haya muerto, porque yo se lo vi. Nunca funcionó. Cuando lo acabaron, nunca echó agua, nunca, ni fría, ni caliente, ni sucia, ni turbia, ni guarapo, nada. Nunca echó agua al bebedero de la estación de ómnibus. Y entonces un día no estaba más allí. Nada, se acabó. Señores, para cerrar ahora, vamos a cerrar con la canción, esta pieza que me encanta, que es de los Beatles, que es The Ballad of John and Yoko, que le encanta a Viñola, la balada de John y Yoko. ¿Y qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver? Ah, porque en el año 70, 69, cuando leo aquella frase, la zafra de los 10 millones, la locura aquella, estando yo un día allí, llegó un tipo, un muchacho joven con un radiecito de pila y pusieron, esa canción no la consigo, Viñoles se acordará, estaban poniendo la radio, alguien tuvo la alucinada idea de hacer una versión en el español de la balada de John y Yoko que decía, nos vamos para el cañaveral, ¿quién se acuerda de aquello? Y decía, la zafra te espera, la zafra te espera, palabra de cubano que baña, y así cantando se dice, palabra de los 10 millones y van. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Eso lo escuché yo en una estación de ómnibus y ya yo conocí esta canción. Por tanto, para quitar toda esta pesadilla por medio, vamos a salir con esta canción de los Beatles que a mí me encanta. La de verdad, la que cañaveral ni que porras. Gracias por haberme dejado acompañarte en tu noche cubana, ahora casi las 11 de la noche. La barbacoa de Pepe. Gracias y bye bye.
La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día, en nuestra aplicación Martí Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo. Esta es una pausa para la meditación. Cuando nos referimos al hogar, hablamos de algo más que del lugar donde nacimos y donde tenemos a padres y hermanos. Nos referimos al lugar donde encontramos amor, amor paterno y fraterno, y donde también encontramos refugio, consuelo e inspiración en el diario trajinar de la vida. El hogar es, además de todo lo que institucionalmente significa, todo lo que afectivamente y espiritualmente queremos que sea. Todos sabemos que puede haber hogares mejores o peores, pero aún así todavía no se ha descubierto ni se ha podido inventar ninguna otra institución que sea lo suficientemente importante, amplia de criterio, comprensiva, recipiente, caritativa, generosa y que sepa perdonar más y mejor que el hogar. Muchas serán las instituciones que conozcamos en la vida, muchos los organismos con los que nos relacionemos, trabajemos y por medio de los que tratemos de lograr el triunfo en la vida.
Pero no hay ningún otro triunfo, por más grande e importante que sea, que pueda compensar por el fracaso en el hogar. En la actualidad tratamos de determinar las instituciones y agencias gubernamentales que trabajan directamente con la sociedad para encontrar la falla, los culpables de los problemas que aquejan a nuestra juventud y hasta a nuestra niñez. Pero donde menos buscamos y por la institución que menos nos preocupamos es por el hogar. En el hogar es donde se forman las actitudes, y el ejemplo del hogar es el más importante en el momento crucial de la formación humana. Como padres tenemos que predicar con el ejemplo y ser lo que quisiéramos que nuestros hijos fueran cuando crecieran. Como hijos tenemos que amar y respetar a quienes recibieron la responsabilidad de nuestra guía y educación. De esta frágil combinación depende la felicidad humana y el bienestar del mundo. En el hogar se forman los recuerdos más preciados, queridos y profundos, o se inculcan las distorsiones más grotescas que no solo destruyen vidas, sino también establecen una proyección de sí mismas sobre la sociedad. El traumado, el abusado, el decepcionado, el que no fue amado, tratará de proyectar esos mismos sentimientos sobre la sociedad y vengarse de lo que otros tienen y que a él le fuera negado. Nada podemos hacer de más valor en la vida que dedicarla a amar y a guiar a nuestros hijos y saber qué es lo que otros les enseñan. La juventud necesita una guía de la que los padres no pueden abdicar. El futuro del mundo mismo, el futuro de millones de personas, en muchos casos, depende de lo que ofrezcamos a nuestros hijos desde su primera formación física, mental y espiritual. No podemos abandonar la educación de nuestros hijos a la casualidad ni a instituciones burocráticas o de dudosa orientación política. Tenemos que enseñarles causa y efecto. Los mandamientos religiosos, cualquiera sea nuestra religión. Debemos enseñarles la ley moral, el propósito de la vida y una adecuada preparación para la misma. Nada hay en el mundo que constituya una respuesta adecuada para la fortaleza y la supervivencia del carácter de un país y de los eternos valores de la vida que reemplace al hogar. Y ningún éxito en la vida puede compensar por el fracaso en el hogar. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tokars.
Aquí los únicos que están teniendo solución son los de arriba, porque los nosotros, los de abajo, cada día estamos mal. El sueldo no nos alcanza para nada.
Cuba habla.
La juventud está perdida. Nada más piensa en drogarse o en temas de crímenes, porque es que no hay nada.
Las voces desde la isla.
Desde niño es todo como un lavado de cerebro que se dice pioneros por el comunismo.
Los temas que impactan la vida del cubano de a pie.
Dicen que es bloqueo, y yo digo que no hay ningún bloqueo.
Muchas veces es penalizado por pensar diferente.
Cuando tú estás diciendo lo que sientes, que es lo que estás viendo y percibiendo, vas preso.
¿Quién va a tener miedo a hablar ahora como está esto? ¿Quién va a tener miedo?
Cuba habla. Lunes, miércoles y viernes a las 3 de la tarde por Radio Martí. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúa en sintonía con Radio Martí.